Bueno,
volvemos a Corrientes, chicos. Este terrible accidente, y estamos en comunicación ahora con el doctor Orlando Querencio, titular de la red de traslados de Misiones. Doctor, buen día, ¿cómo le va?
Buen día a tu audiencia, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto en saludarlo, y bueno, lamentando que sea en esta circunstancia, ¿no? Queremos saber qué tratamiento le están dando y asistencia a Elena, la sobreviviente del accidente de ayer.
Bueno, primero que nada, ella permanece aún en el Hospital 9 de Julio de la localidad de La Paz de Entre Ríos, distante a 70 kilómetros de Esquina, que es realmente donde ocurrió el siniestro, ¿no es cierto? Uh-huh. Ella, desde el primer momento que fue rescatada, por una razón técnica de que el hospital de mayor complejidad en Corrientes es Goya, que es un Regional 2, no podía traspasarlo, obviamente, por el mismo siniestro que tiene el puente, está caído. Uh-huh. Así que decidieron llevarlo a La Paz. Desde su ingreso, la señora entró consciente, con un traumatismo de cráneo leve, con escoriaciones múltiples y bajo el efecto del shock, donde ella relató lo que ocurrió, por lo menos parte de lo que ocurrió. Hemos hablado y estamos en contacto directo con muy buena predisposición del director del hospital de dicha localidad de 9 de julio, en el cual nos fue relatando en casi horario de la situación de ella y cómo estaba. Desde el primer momento ya fue asistida por un equipo de salud mental, que fue, la verdad, que muy oportuno. Y en horas de la mañana ya se pudo hablar con ella en forma coherente y con mejores condiciones, donde ella decidió realizar su traslado hacia la provincia de Misiones, ya que nosotros tenemos todo dispuesto para hacer dicha comisión. Pero como ya teníamos noticia de que no quería por el momento inicial, esperamos el ok de la familia, que ya llegó de Buenos Aires anoche en la madrugada. Tengo entendido que en horas de la mañana llegaban de Misiones, porque como le había dicho a otro medio, hay 150 kilómetros más que recorrer, porque hay que ir por caminos vecinales o provinciales que son de ripio de tierra, porque la ruta principal de conexión de la zona suroeste de Corrientes está cortada.
Claro.
Y yo creería que en el lapso de ahora, en las primeras horas de la tarde, la siesta, vamos a tener las expectativas, pero extraoficialmente Elena prefiere quedarse allá hasta tratar de localizar a su esposo. No se permitió que ella se desplace hasta la localidad de Esquina, dado que estaban todos los medios periodísticos, tanto nacionales como locales. Entonces, para protegerla, se trató de que ella permanezca en el hospital.
Claro.
De cualquier manera, ya está en condiciones clínicamente para estar de alta, así que incluso veríamos cómo sería el modelo de traslado, de segundo traslado hacia la provincia de Misiones.
Usted dijo, doctor, que Elena habló. ¿Qué dijo? ¿Qué contó del accidente? ¿Qué sabe usted?
Lo poco que nos transmitió el director es que ella llegó consciente, excitada, refiriendo de que cuando se dio cuenta estaba en el agua y que, bueno, nadó hasta la orilla y ahí fue rescatada. Es todo los datos que nos han pasado. Aparte, yo creo que el resto está bajo la esfera del sumario, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí el mismo médico es prudente en dar más detalles.
Doctor, buen día. Daniel Leopardi lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. A propósito de las declaraciones de la mujer, ¿se sabe si, a lo mejor usted conoce, no es su área, pero a lo mejor usted conoce, ¿sabe si ya le tomaron declaración formal, digamos, para el sumario policial?
Sí, en mi área, pues yo soy comisario mayor de la policía también, así que
bueno.
Conozco el modelo y soy correntino y sé cómo trabaja la justicia.
Mejor entonces.
Generalmente el fiscal va a determinar junto con el médico policía, que en ese caso en Esquina actúa el médico del hospital, que es Darichino, que es un médico policía generalmente.
Ajá.
Y van a ver desde el punto de vista clínico, psicológico, si está en condiciones de tomarle declaración, o si no, a la espera de las primeras 24 horas y colocan lo que se llama el secreto del sumario como para poder recabar la mayor cantidad de datos.
Claro.
Sin lugar a duda, los mayores datos van a estar relacionados al lugar de la escena del
siniestro. Claro, por eso le pregunto.
Porque lo que hay que ver es en qué situación estuvo, cuáles son las inmediaciones. Geográficamente, ese tramo de ese puente que tiene 96 metros de longitud en dos tramos es sinuoso. Y es una ruta de una calzada de 14 metros de ancho, o sea, es muy angosta. Entonces, el ingreso a lo que sería la boca, acceso a la banquilla, el acceso al puente, digamos, es posterior a una curva, o sea que realmente habría que ver cómo era la señalística. Según lo que refiere las comisiones policiales, estaba previsto una suerte de vallado, conos, y también había físicamente seres humanos, o sea, policía advirtiéndolo del tránsito.
Está bien. Sí, a eso apuntaba con la pregunta, ¿no? Es muy importante lo que diga esta mujer a propósito de qué pudieron ver antes del accidente, ¿no?
Exactamente. Y lo otro es lo que pasó durante el siniestro, ¿no es cierto? Porque si bien es un arroyo caudaloso, sí. Hay que tener en cuenta que todos los niveles de la descarga hídrica de la Maloya y del estero mismo de Libera lo hace tras la afluente del río Corriente para posteriormente descargar en el Paraná. Claro. En este tramo es una de las zonas más extendida y que generalmente cuando está desbordado esos arroyos tiene mucho caudal, así que vio que están, entonces extraoficialmente los comentarios es que no se han encontrado ni el vehículo.
Claro.
O sea que eso hay que ver, y aparte es para la condición de buceo, de búsqueda, es un agua turbia.
Claro.
O sea, eso va a demandar una tarea, digamos, progresiva, milimétrica, porque no hay visibilidad, o sea, todo es tacto y la posibilidad de otro medio de utilización electrónico, ¿no?
Uh-huh. Doctor Daniel Gómez lo saluda, buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Daniel?
Muy bien. En este tipo de casos, ¿cuánto tiempo está establecido de que dure la búsqueda? Digo, hasta que se le encuentre.
Generalmente, desde el punto de vista oficial, hasta no hallar algo físicamente. No sé si se acuerdan el siniestro de Bellavista de los Imaguarés.
Sí.
Bueno, a mí me tocó participar realmente y bueno, estuvimos casi 2 semanas y media buscando los restos, sí. Hasta que se logró encontrar el vehículo, que era inmenso el colectivo. Uh-huh. Recién ahí se pudo redirigir y objetivar realmente dónde podrían estar las personas.
Claro.
Otra búsqueda,
la tragedia del Paraná.
Y la búsqueda de los chicos, los remeros, los palistas,
también,
Jacob y Damián, ¿no?
Claro.
Que esto seguiría, doctor, hasta que encuentren
algo.
Exactamente. Desde el punto de vista de oficio, digamos, tanto prefectura, porque acá está colaborando el cuerpo de búsqueda y rescate de la prefectura naval. Ya tengo entendido que se han desplazado y también van a participar gente de Corriente, que hay un grupo de rescate particulares que generalmente hacen de oficio de solidarios, que también colaboran en conjunto.
Claro. Doctor, siendo un poquito optimista, digamos, que creo que es lo fundamental en estos casos, ¿hay en la zona condiciones como para que este hombre pueda estar, digamos, realmente perdido en algún islote, con vida y la búsqueda sea con un final feliz, digamos, de alguna manera?
Siempre, yo creo que lo último que uno pierde es la esperanza, ¿no es cierto?, de encontrar con vida a una persona. Pero de cualquier manera, le digo que desde el punto de vista geográfico, como está desbordado el arroyo, hay un montón de islotes, que son falsos islotes, que son las copas de los árboles. E incluso también están las alambradas, las cercadas de los campos linderos, que están sobre el borde del arroyo. Y eso hace que se formen este islotes. Es parecido a lo que pasa en la Laguna Liberá, que son conjuntos de vegetaciones que flotan, y a veces eso permiten como por lo menos asirte a uno de esas ramas, claro, en la desesperación, y bueno, puede estar ahí. Yo creo que no hay que descartar la posibilidad siempre de encontrar a una persona con vida, ¿no?
Claro.
Este es el objetivo de la búsqueda y rescate.
Claro, qué tremendo, doctor. Brevemente, lo cambiamos de tema, después vamos a compartir aquí un ciclista herido en Puerto Piraí que fue trasladado de urgencia, un accidente ayer por la noche de una persona que venía de Apóstoles, y hay una persona fallecida. ¿Tiene estadísticas en la provincia de Misiones cómo estamos en accidentes de tránsito? ¿Algún número en la mitad del año?
No, todavía no hacemos los cortes, pero le digo que estamos trabajando más en el área capital por una razón de que nosotros físicamente recogemos a la víctima o detectamos a la víctima. A través del monitoreo, que es la oficina nacional que nosotros tenemos delegación acá en Misiones, estamos tratando de ahondar y tenemos para fin de mes, tenemos el corte estadístico de los primeros 6 meses, pero le diría que las cifras están superando la media del año pasado, porque cuando uno mira los siniestros viales, nosotros no estamos olvidando de las muertes que se producen a largo plazo.
Claro.
Nosotros vemos de cada 10 personas fallecidas o que pierden la vida en el siniestro, hay otras 10 a 20 personas que están internadas en los distintos grados de complicaciones de su trauma. Ayer, casualmente, en una charla de definición de certificado de función,
sí,
se generó toda una suerte de discusión que fue muy productiva, porque la muerte violenta, para nosotros, en el concepto médico-legal, estaba dado en el momento de producirse el siniestro, que es la primera noxa. La segunda noxa es el científico, o sea, el médico, enfermero, el técnico, el rescatista que lo realiza, que es lo que lleva a la complicación. Y el otro es cuando tiene una complicación tardía, que son los primeros 90 días, que es la internación en terapia. Nosotros tenemos una tasa de uso de la internación de terapia intensiva del Hospital Escuela de Posada de prácticamente el 45 al 52% de las camas útiles de crítica está ocupado por pacientes que han sufrido algún tipo de trauma, tanto vial como doméstico.
Doctor, usted decía que superamos ampliamente la media del año pasado. ¿Se acuerda cuál fue la media del año pasado?
El año pasado nosotros tuvimos en el año total 366 víctimas reales primarias que fueron en el lugar del hecho.
Sí.
Y estábamos en una media de 132, 128. Ahora, por los registros que no son oficiales, estamos hablando de 155 víctimas ya fatales.
Sí.
Están incluidas también algunas víctimas en la vía pública, pero que no fueron producto del siniestro vial, sino fueron de trauma secundario a violencia. Es por eso que necesitamos que la oficina monitor o centinela nos deslinde o nos desliga un poco más y nos limpie realmente cuál es la tasa real, pero estamos en la media de 120.
Y el primer corte lo hacen ahora a fin de mes, dijo.
A fin de mes lo hacemos el corte, exactamente.
Qué tremendo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor, y le adelanto, mire, la estrategia de salud pública que estamos haciendo nosotros es que, si me permitís un segundito,
sí, ¿cómo no,
es
doctor?
Que nosotros... Este año, el año pasado visitamos los mayores centros de salud, Iguazú, El Dorado, Oberá y Alem, para capacitar en atención inicial del trauma. Pero nos dimos cuenta que el impacto que tuvimos desde el punto de vista de la capacitación y formación no llegó hasta el lugar donde el efector mismo. Así que este año hemos empezado desde enero ya a trabajar con las localidades más pequeñas. De la salita de atención primaria hemos ido a los hospitales de primer nivel a capacitar no solamente al enfermero o al médico, sino al bombero, al policía y al personal de tránsito de la municipalidad, que son los primeros defectores, son los primeros respondedores. Y con eso estamos viendo que los pacientes, las víctimas, están llegando en mejores condiciones a su localidad y posteriormente su redireccionamiento a un mayor centro de complejidad.
Claro.
Es una tarea ardua, pero a nosotros nos encanta eso y esa es la misión que nos pusimos este año.
Perfecto, doctor. Lo estaremos molestando más cerca de fin de mes. Así charlamos.
Por favor, no me moleste, al contrario, a su orden.
Hablamos un poco más sobre este tema que es preocupante también. Gracias, que tenga un buen día.
Buen día igualmente para usted y su audiencia.
Gracias, el doctor Orlando Querencio.